Es un gusto para mí estar con ustedes, amigas y amigos, compartiendo una vez más la palabra de Dios para hoy. Desde el capítulo 3, el apóstol Pablo estuvo hablando acerca de la justificación por fe. Cómo es que Dios nos ha declarado inocentes debido a nuestra fe en Jesucristo, creyendo que Él tomó nuestros pecados y murió en nuestro lugar. Sí, Él se convirtió en nuestro sustituto. Él tomó el juicio de Dios por mis pecados, lo llevó en su cuerpo sobre la cruz. Él lo soportó por mí. Y ahora por creer en Él, Dios me declara inocente de todo cargo, justificándome por la fe. En el capítulo 4, él ilustra, a partir del Antiguo Testamento, desde Abraham, esta verdad de la justificación por fe. Después, nos da la clave para entender la fe de Abraham. Así que, habiendo ya establecido este tema de la justificación por la fe, entramos al capítulo 5 y comienza diciendo: justificados pues por la fe, o habiendo sido justificados por fe, el apóstol Pablo va a comenzar a hablarnos de los resultados en nuestra vida personal, en nuestra experiencia, aquello que yo he experimentado debido a esa justificación por fe. Entonces, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Algo que no sería posible de ninguna manera si yo fuese justificado por las obras, porque esto sería posible por un periodo de tiempo. Como algunos cristianos que hay, que parece una inconsistencia a veces entre la profesión y el andar de estas personas. Yo no siempre hago aquellas cosas que complacen a mi Padre. Yo no puedo decir, como dijo Jesús, siempre hago las cosas que complacen a mi Padre, como lo expresaba en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Yo quisiera poder hacerlo, pero no puedo hacer lo que Jesús hizo. Algunas veces mis obras son realmente buenas. A veces hago las cosas, diría, extremadamente bien, pero otras veces, fracaso. Ahora, piense que si yo fuera justificado por mis obras, entonces yo tendría paz con Dios mientras hiciera las cosas bien. Pero cuando fracaso, esa paz se terminaría, se rompería nuevamente. Ahora, debido a que soy justificado por fe, yo creo en Jesucristo, eso no cambia. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creo que Él vino a redimir al mundo. Creo que Él murió por mis pecados. Que Él resucitó, se levantó de nuevo al tercer día. Y creo que Él está a la diestra del Padre intercediendo por mí. También creo que Él ha de volver nuevamente a buscarme y a establecer su reino sobre la tierra. Pero, mi amigo, a veces yo no hago lo correcto. Ahora, mi creencia no cambia nunca. Inclusive cuando estoy haciendo algo que está equivocado, yo aún tengo una fe sólida en Jesucristo como mi Salvador. Así que de esa forma, como mi paz para con Dios está establecida sobre la justificación por la fe, yo siempre tengo paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego agrega el apóstol Pablo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Sí, esta gloriosa gracia que Dios ha manifestado sobre mí, y yo tengo acceso a esa gracia a través de la fe en Jesús. Y entonces, como dice a continuación, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¡Qué maravilloso es el hecho que Dios nos ha dado esta esperanza viva por medio de Jesucristo. Es algo que el día de hoy la filosofía del mundo no puede ofrecerle al hombre. La filosofía existencial ha concluido que no hay bien universal, que no hay una verdad universal. Esa verdad debe ser experimentada individualmente, y es así como usted ve una cosa y como usted se siente acerca de esa cosa, lo que constituye esa verdad para usted. Pero es una cuestión individual y personal. Podemos mirar ejemplos del existencialismo, por ejemplo, en el arte moderno. Cuando usted observa las pinturas, donde parece que alguien se puso de pie en una habitación, tomó algunas bolsas de plástico llenas de pintura y las lanzó con fuerza contra una lona, y allí se rompieron al golpear contra la lona, estallaron en todas las direcciones, y después le dan alguna clase de título: Atardecer en Maui. Yo he visto alguna de estas pinturas de arte moderno y le aseguro que no puedo ver nada en ellas. Algunos se detienen a verlas y dicen: ¡Ah, qué hermoso! ¡Es adorable! Y la verdad, yo me pongo a pensar. Es una de esas cosas, ¿se da cuenta? Usted tiene que verlas por usted mismo, interpretarlas por usted mismo. Ahora, cuando yo era niño, solíamos tener un estucado español en el techo de nuestra casa, y nosotros como niños solíamos ver caballos dibujados y cosas por el estilo en el estucado del techo. Había que tener un poquito de imaginación, pero usted ve el efecto de eso, es que usted tiene que experimentarlo, sí, tiene que interpretarlo usted mismo. Esa es toda la idea y el propósito del arte de expresar la filosofía existencial. Un día mi esposa y yo estábamos mirando una película, era una de esas películas en las cuales ellos no le ponen un final, ¿se da cuenta? El personaje termina alejándose, caminando. Ahora, yo no sé si después él se suicidó o si se recuperó. No se sabe lo que sucedió, porque no terminaron la historia. De repente usted ve ese final, pero ese no es el final. Es decir, lo dejaron sin terminar. Yo estaba tan molesto de haber perdido el tiempo mirando esta historia sin fin, pero esto nuevamente es un clásico ejemplo de lo que significa o de lo que enseña la filosofía existencial. Su propósito es dejarlo a usted experimentarlo, y usted es quien le pone el final a la historia. Así que la historia tiene miles de finales diferentes, porque cada uno de nosotros ve lo que quiere ver y lo termina como lo quiere terminar. Cada uno de nosotros lo interpreta por sí mismo. Algunas de las músicas de nuestros días son existenciales. Son ejemplos de filosofía existencial. El resultado de la filosofía existencial es una separación de personas. Lo que crea es aislamiento y soledad. Me ubica a mí en mi propia isla y a usted en su isla. Y yo no sé si usted está pensando como yo estoy pensando. Y usted no sabe si estoy pensando como usted. ¿Por qué? Porque estamos alienados por la filosofía. Yo no sé si usted está mirando esa imagen que yo estoy viendo. ¿Se da cuenta? Hay formas de arte cuando usted, por ejemplo, ve el establo, la cerca, ve la vaca allí en el campo. Bueno, yo no tengo problemas con eso. Pero, porque puedo decir, eso es un establo, esto es una cerca, aquello es una vaca, porque es obvio. Cuando estamos allí, lo observamos, me siento unificado, unido con usted, porque yo sé que usted está viendo lo mismo que yo estoy viendo. Así que el efecto del existencialismo es la separación del hombre y el aislamiento del hombre en su propia isla. Cada uno de nosotros interpreta la vida y la verdad por sí mismo. Pero declarando que no hay una verdad universal o que no hay un bien universal. Es todo cuestión de una experiencia individual de la persona. Y así, ellos han perdido la esperanza de encontrar la verdad, de encontrar el bien. La filosofía existencial ha concluido que la realidad solo puede traer desesperanza. Y una persona no puede vivir en desesperanza. De esa forma, usted tiene que escapar a la realidad. Y entonces vemos un mundo lleno de gente, de personas, que están intentando escapar de la realidad. Están intentando escapar de tantas formas, hacia la haraganería, las drogas, el alcohol, comiendo compulsivamente, apostando compulsivamente, o de tantas maneras por las que una persona intenta escapar del mundo en el que vive. La filosofía existencial sugiere que una persona dé un paso de fe hacia una experiencia religiosa sin sentido, es decir, hacia la irracionalidad. Y así, como usted no puede vivir en la realidad porque la realidad es tan desesperante, usted tampoco puede escapar de la realidad o tener alguna clase de experiencia religiosa. Esto nuevamente es algo único y aislado. Usted no lo puede explicar porque no lo puede explicar de ninguna manera. Es algo que usted vive. Pero hay un sentido, y es que usted entonces tiene una conciencia de bienestar. Y así ellos hablan de la última experiencia. Ahora, nosotros los cristianos sí tenemos una esperanza. Nosotros podemos ser personas reales. Podemos vivir en la realidad. Como cristiano yo puedo vivir en la realidad dándome cuenta que el mundo es un mundo corrupto. Me doy cuenta que el gobierno falla. Me doy cuenta que nosotros no hemos y tampoco descubriremos las soluciones para que haya una paz mundial. Concuerdo con los filósofos existenciales de que si usted piensa que descubriremos la paz mundial, usted no es realista. Usted no está viviendo en la realidad. Usted está viviendo en un paraíso falso. La realidad me lleva a la desesperanza si yo no tengo la esperanza en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, mi amigo, debido a que yo tengo una esperanza en Jesucristo, puedo enfrentar la realidad de la vida y aún así regocijarme en la esperanza, porque yo sé que cuando Jesucristo venga, viviremos en un mundo de paz. Viviremos en un mundo donde no tendremos que preocuparnos porque nuestros nietos vayan al supermercado a comprar el pan, exponiéndose a la pornografía, a la posibilidad de ser acosados por algún pervertido. Ese mundo es el que vendrá. El mundo cuando Jesucristo reine y habrá abatido todos estos desastres. Ese mundo no es el de ahora. Mientras Satanás reine, nunca será el mundo como Jesús lo ha de plantear. Ahora, Satanás no reinará para siempre, gracias a Dios. Un día Jesús vendrá y establecerá en esta tierra el reino de Dios, y veremos a los reinos de este mundo volviéndose al reino de nuestro Señor y Jesucristo, y Él reinará para siempre y siempre. ¡Aleluya! Esto será motivo de gran alabanza a Dios. Y yo me regocijo en la esperanza de Dios para el futuro. No, no en el hombre, sino en Jesucristo y en el reino de Dios. No solo esto, eso no es todo. Él dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora, ¿qué clase de loco eres, Pablo, diciendo que nos gloriamos en las tribulaciones? Jesús en el Sermón del Monte dijo, bienaventurados cuando los maldigan por causa de mi nombre, cuando los persigan a causa de la justicia, Benditos serán cuando los hombres los persigan a causa de la justicia. Regocíjense y estén alegres, porque grande es la recompensa en el cielo. Sí, la Biblia nos dice que contemos por gozo cuando caigamos en diversos problemas. Ahora, mi amigo, yo todavía no he podido lograr esto, pero créame, estoy trabajando en eso. Nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora, ¿cómo es que yo puedo gloriarme en la tribulación? Bueno, yo puedo gloriarme en la tribulación porque he aprendido que en cada prueba que llega a nuestra vida hay una oportunidad para que Dios se manifieste a sí mismo en mi vida. Es una posibilidad de que Dios obre en mi vida. Yo he aprendido que cuando hay una presión, cuando hay problemas, se trata solo de esperar en el Señor. Y créame, me llevó muchísimo tiempo aprender eso. En esos momentos tenemos la oportunidad de esperar en Dios para verlo a Dios obrar, y de esa manera, como dice el versículo 3, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Esto habla de cómo yo aprendí a esperar en Dios. Y agrega ahí la paciencia, prueba. Bueno, como espero en Dios, experimento la obra de Dios. Yo veo a Dios obrar y aprendo por experiencia que Dios obra en cada situación en la cual solamente esperamos en Él. Y así experimentamos esa obra de Dios. Y cuando experimentamos la fidelidad de Dios, obrando Él en mis problemas, esto lo que hace es acentuar esa esperanza. Así que me glorío en la tribulación, porque sé que es una oportunidad para Dios obrar en mi vida. Y una oportunidad para mí de experimentar el renovado amor de Dios y su gracia cuando Él obra en esa situación que vivo. Al ver la obra de Dios completa, mi esperanza solo se vuelve más fuerte. Sí, Dios es fiel. Dios cumplirá su palabra. Sí, el Señor establecerá su reino como Él lo prometió. Y así, dice, y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. De esa manera, estimado oyente, yo tengo esa gloriosa esperanza cuando Dios derrama su amor sobre mi vida a través o por medio del Espíritu Santo. Porque Cristo, dice el verso 6, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Escuchen, no dice por las personas buenas, dulces, maravillosas, generosas, amables. No. Afortunadamente, Él murió por los impíos. Y yo califico en esa categoría. Y agrega, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Permítame preguntarle, amiga oyente, amigo oyente, ¿cuándo fue que Dios comenzó a amarlo a usted? ¿Cuando usted rindió su vida a Jesucristo? ¿Fue allá cuando usted levantó su mano y pasó al frente en la reunión para recibir a Cristo? ¿Fue cuando usted repitió la oración del pecador penitente? ¿Fue allí que Dios dijo, no es dulce Él, ahora sí que lo voy a amar? No. Dios desplegó su amor hacia nosotros en el momento que éramos pecadores. Fue allí que Jesús murió por los impíos. Y como Él murió por nosotros en ese estado impío que teníamos, no tengo lugar en mí mismo para jactarme, como para decir, bueno, el Señor murió por mí porque Él vio que yo estaba dando lo mejor de mí. Él vio que yo me estaba esforzando por ser bueno. Él vio dentro mío un potencial. No, mi amigo oyente, no es así. La gracia de Dios es completa, y Cristo murió por mí cuando yo aún era un pecador, era un impío. Cuando yo estaba en ese estado impío, Dios entonces me amó. Ahora que soy un hijo de Dios, ahora que estoy intentando vivir una vida que le agrade a Dios, ahora que busco caminar en comunión y en ese amor, con toda seguridad que Dios ahora no me ama menos. Claro que no.